what he's saying.
Tercera de Juan es la epístola, versículo 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente o prospera tu alma. Entonces, ese fue el deseo y la oración de Juan para las personas recibiendo su carta. Y yo también quiero que tengamos salud, que nos vaya bien en nuestros asuntos y que también prosperamos espiritualmente. Por supuesto, existen algunas personas codiciosas o egoístas que solamente piensan en lo económico, pero y eso es parte de la vida, como estuvimos hablando en el descanso, es parte de todo el consejo de Dios. Dios quiere que seamos prosperados en muchos sentidos, y en mi experiencia, bueno, yo llegué a ser cristiano más o menos a los 20 años. Mi padre era médico y yo fui a una universidad pública, y allá yo jugaba baloncesto porque era tan alto, y conocí algunos atletas que eran cristianos comprometidos, y me di cuenta que yo no había nacido de nuevo. Entonces, el 17 de abril de 1967, en un dormitorio en la universidad, invité a Cristo a entrar en mi corazón, y en efecto nací de nuevo espiritualmente. Entonces, eso es casi hace 50 años, y yo sigo contento con el trato que Dios me ha hecho durante este tiempo. Llevo 38 años viviendo en Bogotá, y estamos amañados porque andamos entre gente cristiana que es buena gente, y experimento amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gradualmente va creciendo en mi vida. No está completamente crecido, pero hay algo de progreso, y Dios ha sido muy bueno para con nosotros. Tengo 4 hijos, 6 nietos. Los hijos andan en el Señor. Un hijo está comenzando una nueva iglesia en el Parque de Bogotá, y Dios es bueno. Y ahora me gustaría también, si hablamos de prosperidad espiritual, en el libro de Salmos, el primer Salmo, creo que Salmo 1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Creo que entonces quiere decir que hay una condición que hay que cumplir, que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. No sé si estás cumpliendo con ese requisito, pero las promesas que vienen después dependen de estar lavando tu cerebro con la palabra de Dios. Entonces, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Entonces, Dios promete prosperidad si estamos meditando y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto, parte del mensaje es que eso no es únicamente lo que se pone en la bolsa de la ofrenda el domingo. Realmente no estamos aquí para manipularte y enriquecernos por medio de esta operación de la iglesia. Pero si meditas en la palabra de Dios y estás aplicándola diariamente en todos los aspectos, entonces vas a prosperar. Creo que eso es la realidad. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Esa palabra paja, creo que yo muchas veces aplico a la mala enseñanza y la doctrina no tan buena de ciertos contextos es pura paja. Pero por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. La Biblia dice que debemos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, si tú eres una de las personas relativamente nuevas aquí, no negamos que seamos una minoría, porque solo una minoría va a escoger la puerta angosta y el camino estrecho que lleva a la vida. Entonces, si quieres ser como todos los demás, este no es el lugar para ti. Pero si estás dispuesto a ir en contra de la corriente y no conformarnos a este siglo, entonces sí, este es en donde vamos a explicarte lo que debes hacer como mayordomo de los recursos que Dios provee. Ahora, hay otro pasaje casi igual en el libro de Josué, Josué capítulo 1, que también está en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, Moisés había muerto y Josué tenía que liderar el pueblo de Dios en la tierra prometida. Y desde versículo 6 de Josué 1 dice: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Por supuesto, podemos agradecer a los antioqueños por habernos dado a los supermercados éxito, y eso sí es muy bueno, pero el éxito verdadero es día tras día andar en comunión con Jesucristo y vivir una vida cristiana victoriosa. No estamos para ser vencidos por cualquier tentación del mundo, la carne y el diablo, aunque tentaciones hay. El mundo está lleno de fracasos, pero nosotros sí podemos tener éxito y prosperar cuando estamos meditando en la palabra de Dios. Ahora, yo llegué a ser cristiano, entré en un grupo que se llamaban los Navegantes, y ellos eran famosos por enfatizar la memorización de las escrituras. Entonces, Entonces, durante los primeros 6 años de mi vida cristiana, yo memorizaba un versículo por día y seguía repasando los otros que había memorizado. Y entonces, después de más o menos 2,000 versículos llenando mi mente, yo tenía una base para no conformarme a este ciclo y de ser transformado por la renovación de mi entendimiento. Y yo confieso que a veces nos acusan de haber experimentado un lavado de cerebro, y mi respuesta es sí, yo necesitaba un lavado de cerebro, y Dios tenía que hacerme pensar más como Él piensa y actuar más como Él actúa. Entonces, parte de eso tiene que ver con el manejo de dinero. Nadie aquí puede juzgar a otro de su falta de generosidad o lo que sea, pero al fin de cuentas, en donde esté vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El hecho es que muchos son tacaños, muchos básicamente no son generosos, no están dispuestos a invertir en lo eterno, pero yo estoy aquí para motivarte a hacerlo. Y utilizo los pasajes en la Biblia y menciono aquí la controversia común del tema es del concepto del diezmo. Para una persona que está acostumbrada a echar una limosnita en la bolsa de la Iglesia Católica, se escandalizan cuando uno empieza a hablar de dar 10% de sus ingresos a la obra del Señor. Honestamente, yo creo que deben hacerlo. Nadie está obligado a hacerlo, pero sí tienen que ser generosos, y para definir generosidad, creo que un diezmo sirve. De saber, porque no podemos tener la regla que todos aquí tienen que poner 20,000 pesos en la ofrenda, porque 20,000 pesos sería mucho para algunos y muy poco para otros. Entonces, pero sí queremos que sean generosos y comprometidos con todo el corazón, que implica también la manera de dar. Y para los que quieren argumentarlo, en Mateo capítulo 23, Jesús estaba regañando a los fariseos, que aparentemente eran personas muy estrictas en varios sentidos, incluyendo en el diezmo, que ellos sí estaban cuidadosos en eso. Yo he conocido muchos cristianos en Colombia, especialmente porque solo he vivido en Colombia principalmente por 38 años, entonces que son muy cuidadosos en el diezmo, pero en mi opinión su vida cristiana es un desastre en otros sentidos. Este no es el único tema de la vida cristiana, pero en Mateo 23 Jesús está regañando a los fariseos, y él dice en versículo 23 de capítulo 23, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la mente, el anís y el comino». Las mujeres que trabajan en la cocina saben de algunas de esas hierbas y cosas así. Yo ni sé mucho de eso. Pero en todo caso, hasta ese grado de ser estrictos, diezmaban. Hasta el granito de mostaza. Pero dice, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, aunque como cristianos muchas veces decimos que todos los pecados son iguales, creo que Jesús no estaba completamente de acuerdo. Para él, algunas cosas eran más importantes que otras cosas, y él acusó a los fariseos de colar el mosquito y tragar el camello, ¿cierto? Y realmente este asunto del dinero es un camello para muchos. Pero él sigue diciendo, han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso tienes que hacer. Y en los otros 51 domingos del año pueden predicar eso. Pero yo estoy de fuera y por eso yo puedo hablar del dinero, y si están enojados con alguien, yo no voy a estar la semana entrante. Entonces, que vuelvan, ¿no? A pesar de no haberte gustado la predicación mía, pero debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces, sí es cierto que justicia, misericordia y fidelidad son más importantes, pero debemos hacer eso sin descuidar aquello que era el diezmo que él estaba hablando. Entonces, yo sigo afirmando, si no das por lo menos 10% de tus ingresos, probablemente no eres muy generoso. Y vamos a tratar ese tema en algunas de las partes aquí. Mientras tanto, miremos el libro de Malaquías, porque está en la Biblia. Yo sé que es un pasaje muy duro, pero para eso está en la palabra de Dios, ¿cierto? Y mi propósito es predicar todo el consejo de Dios y advertirte por lo menos de lo que dice. Entonces, en el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, ¿cuántos de ustedes han robado a Dios en algún momento? Amén. No. No queremos robar a Dios, pero el hecho es que sí hemos hecho. Entonces, amén quiere decir así sea, y no queremos que sea así. Pero en todo caso, Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Entonces creo que en este pasaje era una situación endémica, o sea, de toda la nación de Israel estaba mal en ese sentido. Yo he oído, no me consta, y no tienes que citar este ejemplo, pero me han dicho que una de las explicaciones del milagro económico de Corea del Sur tiene que ver con que tantas personas han llegado a ser cristianos y están diezmando y dando generosamente, que Dios ha derramado bendición económica sobre ese país. Como digo, yo nunca he estado en Corea del Sur, pero es muy posible que sea así. En todo caso, a nivel de nuestras vidas personales y como iglesia, entonces dice que si no están dando diezmos, a mí a quien están robando, dice Dios. Ahora, y digo esto porque ya viene una promesa muy buena y no quiero que pierdas la bendición de esta promesa. Yo creo, y Jesús dijo, aunque no está en los evangelios, pero sí en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si realmente quiero que ustedes experimenten bendición, tengo que animarte a dar generosamente. Es apenas mi deber como predicador, porque ese versículo 10 es una invitación, y se nota aquí que no estamos planeando tener una ofrenda después de esta predicación. Ya se hizo, ¿cierto? Entonces, no estoy tratando de manipularte hoy. Estoy tratando de convencerte a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios hasta que Jesús vuelva. Entonces, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa, que si ellos fueran honrados y generosos en dar sus diezmos y ofrendas, Dios promete enviar bendición hasta que sobreabunde. ¿Y queremos eso? Claro que sí. Y si tu hermenéutica quita esa promesa para nosotros, entonces puedes argumentarlo conmigo después. Pero yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, etc. Para que seamos hombres y mujeres de Dios plenamente capacitados para toda buena obra. Entonces, versículo 11 sigue diciendo, en el contexto agrícola de ese entonces: exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, realmente yo soy un gran creyente en, por ejemplo, salud preventiva. Hay muchas personas que van a las iglesias para ser sanadas físicamente, ¿cierto? A mí me parece que es mucho más bendición estar sano y no enfermarse y no necesitar ser sanado de nuevo. Si estoy bien, entonces no necesito un sanador para que me sane. Eso es salud preventiva. Y creo que económicamente también él está hablando aquí de bendición económica preventiva. Dios evite que los langostas, o yo no sé, o los ladrones de Medellín, o de quien sea, nos protege de ser tumbados por las otras personas. Y esa es una gran bendición. De eso vivimos, porque queremos salud preventiva y también bendición económica preventiva. Y entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, vez tras vez, el énfasis es que Dios obra para mostrar a la gente que Él vive, que Él es poderoso de bendecir a su pueblo. El concepto del Antiguo Testamento era que los hijos de Abraham iban a experimentar tanta bendición de Dios que personas de las naciones alrededor iban a ser atraídos a creer en el Dios de Israel. Ahora, eso se llama una fuerza centrípeta. que entiende, yo no soy físico, pero fuerza centrípeta es, cuidado, yo voy a llegar ahí. Entonces la fuerza centrípeta es como en los baños, que el agua va así y termina en el centro. Esa es fuerza centrípeta. Fuerza centrífuga es lo que está en el Nuevo Testamento, que Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque la fuerza centrípeta no funcionó mucho. Los hijos de Abraham eran pésimos ejemplos de la bendición de Dios, y entonces Dios, ellos no convencieron casi a nadie fuera de la reina de Saba. Ella vino de afuera. Y si quieres también el caso de con Esther, es un caso interesante, que la amenaza era que iban a ser derrotados y matados y todo el asunto, y entonces por la valentía de una mujer, los paisas son excelentes en ese sentido, por la valentía de una mujer, entonces ella entra y pide la bendición del rey y toda la historia. Hay que leer el libro de Esther si no lo has hecho hasta ahora. Qué interesante, ni se menciona el nombre de Dios, pero Dios está obviamente obrando en ese pasaje. Y entonces todo se cambia, y entonces los judíos terminan exterminando varios de sus enemigos, y dice un pasaje allí que muchas de las personas alrededor se convirtieron a creer en Dios porque vieron cómo Él había rescatado a los judíos, que es otra de los pocos casos que personas de otras naciones vinieron por fuerza centrípeta de creer en el Dios de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros somos enviados a llevar el Evangelio a todas las naciones. Eso es fuerza centrífuga, como hacen en las Olimpiadas, que van y envían ese platico por allá. Y eso es fuerza centrífuga, que es lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. Y yo oigo que ustedes tienen una obra entre algunos indígenas. ¿Cristianía se llama? ¿Qué resultó en ese cuento? ¿De permitieron edificar o no? Okay, no han decidido. En todo caso, yo tengo un hijo que duró aproximadamente año y medio en San José de Guaviare y comenzó una iglesia allá, y él ahora está en Bogotá de nuevo, pero hay todavía misioneros en esa obra en las afueras de San José de Guaviare y también de Nuevos Horizontes y otros, y también enviamos gente de nuestra iglesia en Bogotá a apoyar, y entonces hay indígenas y hay colonos, que podemos llamarlos, y pero ellos también necesitan el Evangelio. Entonces tenemos que seguir extendiéndonos con el Evangelio de Cristo. Mencioné que creo que en general la reputación de los bogotanos es de ser arribistas, que quieren fin here una prosperidad que no tiene, y entonces se endeudan más y más haciendo eso. Yo creo que nosotros no debemos ser arribistas, sino afueristas. Debemos invertir para llevar el evangelio a otras partes del mundo, hasta esa iglesia en Bogotá que mi hijo está involucrado ahora. Es mañana, hay una señorita de 20 y algo de años que viaja a Níger en África para mirar la obra del Señor allá. Y ese no es Nigeria. Nigeria es más o menos un país aguantable. Níger es un desastre. Es uno de los sitios más pobres, más terribles en el mundo. Pero no sé si ella está guiado por el Señor de ayudar allá. Hay algo que está pasando, y entonces los musulmanes también necesitan el evangelio. Entonces, habíamos estado mirando el libro de Malaquías, estábamos hablando de cómo Dios promete bendecirnos grandemente, y Él lo hace para que podamos extendernos con el evangelio. Pablo estaba en ese cuento durante todo el libro de los Hechos, y en segundo de Corintios, capítulo 8 y 9, vamos a mirar un poco más de ese pasaje. Segundo de Corintios, capítulo 8, que mencionamos que en versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Segundo de Corintios 8:2. Entonces, esas personas, a pesar de ser relativamente pobres, eran ricos en generosidad. Y sigue diciendo que versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. El dinero siempre va a ser parte de lo que somos. Vamos a dar porque somos personas compasivas y personas dispuestas a entregarnos a nosotros mismos, entonces dinero es apenas parte de eso. Y de versículo 7, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Por supuesto, yo estoy muy contento ver que esta iglesia va bien. Gracias a Dios que ya van a tener el problema de demasiadas personas y no hay suficiente espacio, y eso es un problema maravilloso, ¿cierto? Y se maneja, eso es logística. Quiero que no solo sobresalgan en cosas de conocimiento y de amor, sino también en la gracia de dar. Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y él sigue diciendo, porque era sensible en ese entonces también, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Eso era como una competencia sana, ¿cierto? No sé, ¿has estado en una competencia entre iglesias para ver quién puede dar más? Eso sería una competencia muy chévere, ¿cierto? Y había algo de eso en la experiencia de Pablo y los corintios. Y ahora, versículo 9, muy importante este versículo. ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, Jesús, ¿cómo estuvo socioeconómicamente allá en el cielo? Muy bien, sobrado. Entonces, él deja esa posición y llega a ser, digamos, un bajista. Baja de su situación de gran lujo a venir aquí a vivir entre nosotros como seres humanos y hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, siendo rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, eso es rico en todo sentido, especialmente en conocer a Dios. Por eso Jesús vino de morir, para hacer posible que entráramos en la presencia de Dios y tener vida eterna. Entonces somos súper ricos espiritualmente, y hasta algunas cosas de lo económico son parte de lo que Dios provee también. Otra vez, dinero es parte de la vida, y de prosperar en todo sentido incluye lo económico. Pero te advierto que no debes únicamente reclamar esa promesa, porque hay otros pasajes en la Biblia que dicen que debemos seguir en las pisadas de Jesús. Entonces, si él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a los demás, es también nuestro llamado de, teniendo tanto, estar dispuestos a sacrificarlo para el bienestar de otros. Entonces, es una promesa espectacular, pero si debemos seguir el ejemplo de Jesús, también es un reto espectacular de dar a los demás. Ahora, en lo que estaba pasando aquí en Corintios era que los griegos en que Pablo estaba formando iglesias eran comparativamente ricos en comparación con los judíos en Jerusalén. Entonces Pablo estaba haciendo una recolecta para llevar a la gente de Jerusalén, sabiendo que los de Jerusalén, al fin de cuentas, casi ni creían en la posibilidad que hubieran cristianos gentiles, que dudaban mucho del ministerio de Pablo y pensaban que esos perros, ¿cómo van a convertirse y llegar a ser hijos de Dios? Los de Jerusalén eran muy dudosos de la legitimidad del ministerio de Pablo. Entonces él espera que al llevar esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que ellos iban a ver que esos gentiles no son tan malos. Si son tan generosos con nosotros, posiblemente podemos creer que de veras han sido nacidos de nuevo por fe en Cristo. Y entonces eso era el motivo, en adición a lo económico, de tratar de llevar esa ofrenda. Versículo 13 de 2 de Corintios 8. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Ese último versículo tenía que ver con qué en el Antiguo Testamento.
è un manà che solo tenien lo necessario per un dia. Si empezaron a accumular más, entonces los gusanos empezaron a dañar lo que había. Y entonces sí debemos reconocer que teniendo mucho debemos compartir con los que tienen menos. Y ahora vamos a saltar hasta los versículos más controversiales en versículo 5 de 2 de Corintios 9, el siguiente capítulo, versículo 5. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa recolecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería o no como una obligación. Entonces, ¿alguien aquí se siente obligado a dar dinero?
No.
Okay. Entonces, una ofrenda es por naturaleza libre. Es algo que doy porque quiero hacerlo. Aunque tenemos que reconocer que muchas personas dicen, bueno, yo no hago eso porque no me nace. Bueno, el problema es que no te nace porque no eres un cristiano muy bueno, y debes pedir perdón y arrepentirte, y para que el Espíritu Santo te haga nacer el deseo de ser generoso. Entonces no dependamos solamente a nuestras emociones, porque nuestras emociones son tacañas en general. Sigamos. Versículo 6. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Ahora, aparentemente los hindúes o algo hablan del karma, o algo que recibes lo que das. Ahora, nosotros por supuesto creemos en un Dios todopoderoso, no somos hindúes. Todo lo que tenemos vino de Dios y nosotros apenas estamos administrando lo que Él ha provisto. Y entonces, este no es karma o magia, es porque Dios, si tú fueras Dios y tuvieras dos mayordomos, uno es mal geniado y egoísta y tacaño, y el otro mayordomo es amoroso, compasivo y generoso, y fueras Dios y tuvieras que decidir a quién dar más, ¿a cuál darías más? Al generoso. Yo creo que, yo no soy Dios, por supuesto, pero eso es lo que yo haría. Y creo que entonces nosotros debemos ser dignos de ser llamados hijos de Dios, porque si Dios es generoso, nosotros también debemos ser de ese mismo sistema de generosidad. Cada uno, versículo 7, debe dar según lo que haya decidido en su corazón, ¿no? O sea, no es una obligación, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, podemos dar con alegría porque confiamos en Dios. Si tuvieras que asegurar tu vida 2 años en el futuro, ¿tendrías la capacidad de hacerlo? Yo creo que no, porque puedes salir de aquí y te atracan y no solamente llevan tu billetera, pero posiblemente te matan, y eso arregla el problema. Ya estás en la presencia de Dios, y no tienes que ser un administrador más aquí. Pero al fin de cuentas, cada vez que damos es un acto de fe, porque estamos confiando que Dios proveerá más adelante, porque nunca vamos a lograr asegurar todo eso, es imposible. Entonces debemos dar con alegría. Y versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Viste cuántas veces mencionó todo? Creo que como 5 veces en ese versículo. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Por supuesto, no damos porque no nos va a alcanzar en el futuro, ¿cierto? Esa es la razón más común. Pero ¿ese versículo cabe dentro de ese concepto? No. Dios proveerá todo lo que necesitamos y confiamos en Él. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. La cosecha que estamos buscando no es sencillamente cosechar más dinero. Queremos una cosecha de justicia, que seamos cristianos auténticos, verdaderos, ejemplares, que cambien el mundo porque vean que somos tan buena gente. Pero eso requiere el poder del Espíritu de Dios. Y yo quiero terminar con el pasaje clásico en Filipenses capítulo 4. Los pasajes clásicos son clásicos porque son dramáticamente buenos, y entonces no debemos solamente estar buscando cosas raras en la Biblia para predicar, sino seguir con los clásicos. Y en versículo 19 de Filipenses 4 dice: así que mi Dios los proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Otra vez, volvemos a preguntar, ¿Dios está en la bancarrota?
No.
¿Nosotros somos sus hijos?
Sí.
Entonces podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Y Pablo dijo en versículos 11 en adelante de Filipenses 4, versículo 11, no digo esto porque esté necesitado. Ya tengo mi boleto para volver a Bogotá el martes. Entonces no estoy buscando una ofrenda aquí. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, y tener de sobra como a sufrir escasez. Entonces, todos juntos vamos a decir el siguiente versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Entonces, y el contexto es en lo económico, sea sufrimiento o sea abundancia. Y a la hora de la verdad, sufrir abundancia es un gran reto. Honestamente, más personas, comenzando con Salomón, se han desviado por la abundancia que por la escasez. ¿Querías decir algo?
Habla en Malaquías, habla del pueblo, de este templo, de que ahora en Filipenses, o Corintios, habla de una ayuda a los necesitados, será un hermano de
Filipenses habla de Pablo mismo, pero
a veces no, pero mi pregunta es, ¿no será que a veces espiritualizamos el asunto a llevarlo solamente a restringirlo, a llevar el evangelio, a pagar misioneros o a pagar obreros y no a la ayuda de los necesitados?
Bueno, creo que eso es una buena énfasis. El libro de Proverbios sí habla de ayudar a los necesitados físicamente hablando, y hay muchos pasajes en Proverbios que dicen eso, pero hasta está incluido el mismo concepto, que cuando ayudamos al pobre estamos dando al Señor y Él nos recompensará, dice. Entonces, es ambas cosas, pero yo sigo creyendo con todo mi corazón que la necesidad más grande de la persona es reconciliarse con Dios. Si se reconcilian con Dios y reciben la vida eterna, entonces eso afectará toda su vida. Ya van a dejar de malgastar su plata cada viernes tomando cerveza. Pero si solamente ayudamos la necesidad física de las personas, es como un hueco negro, y uno puede seguir enviando más y más y más y no tiene resultados, porque el problema está en el corazón. Entonces, por eso yo sigo invirtiendo en la iglesia, en donde podemos arreglar el problema de fondo, y eso ayudará y arreglará muchas otras cosas. Esa es mi convicción. Gálatas 6 dice, a Dios, si quieren mirarlo, tengo 3 minutos. Gálatas 6, por un lado, dice en versículo 6, el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparte todo lo bueno con quien le enseña. Entonces, ¿en dónde se lleva a cabo eso? Creo que en la iglesia, en donde más vamos a aprender de la palabra de Dios. Debemos dar a los que enseñan. Y versículo 10, que también está de acuerdo con la inquietud de Jaime. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Sí, hay mucho más que ayudar, pero tenemos que priorizar lo que hacemos, y vamos a concentrarnos en la familia de la fe. ¿Y en dónde más se hace eso, sino en las ofrendas de la iglesia? Y mencionaste a los misioneros, y por supuesto yo soy misionero, entonces estoy a favor de dar a misioneros. Y hace una semana o algo, el 20 de julio, tuvimos una reunión en que acumulamos $1,000,000 para enviar a un hombre que se llama Federico Garzón, que está sirviendo al Señor en Tianjin, en la China. Entonces, ¿puedes imaginar cuán difícil es hacer discípulos en el centro de China? Es suficiente complicado hacerlo en Medellín y Bogotá, pero de aprender un idioma, de aprender cómo relacionarse con esos chinos, de saber qué hacer, cómo comunicar el evangelio en un sitio en donde el gobierno está en contra del mensaje de Cristo. Tremendamente difícil. Enviar $1,000,000 es una bobada en comparación con todo lo necesario. Entonces, yo estoy a favor de seguir invirtiendo en esa clase de obra. Y
Entonces, para terminar, predicadores a veces decimos esto, no debemos mentir. Proverbios capítulo 15, no, perdón, Romanos capítulo 15. Algunos tienen el llamado de, en versículo 20, dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Entonces, yo creo que debemos ser afueristas, de seguir extendiéndonos como con la fuerza centrífuga para extendernos con el Evangelio. Y en ese mismo capítulo, él dice, un segundo, de versículos... versículo 27, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su, entre comillas, obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Entonces, él está diciendo que los gentiles habían recibido bendición espiritual de alguien en Jerusalén, entonces es apenas normal que ellos ayudan materialmente esas personas, y creo que esa es mi convicción de este lugar. Si no estás recibiendo ninguna ayuda espiritual, deje de asistir, por supuesto. No vale la pena malgastar tu tiempo. Pero si estás recibiendo ayuda espiritual de aquí, es apenas lógico que den materialmente. Eso es para sostener la obra. Ustedes son el cuerpo de Cristo. La idea es movilizar cada miembro a utilizar sus dones y capacidades para edificar el cuerpo de Jesús. Yo voy a orar para terminar. Ya terminé. Gracias, Padre, por tu provisión. Tú has sido generoso para con nosotros y pedimos.